Luis Morínigo, ¿cómo le va, abogado? Buen día.
Muy buenos días, Carlos. Un placer poder compartir con esa gran audiencia.
Abogado, usted es el abogado de la familia del comisario Peralta.
Así mismo, del subcomisario, Peralta, de la señora Lourdes López, la viuda del subcomisario.
¿Ustedes tienen la película clara con respecto a cómo murió el subcomisario Peralta?
Bueno, yo creo que a claras luces y de acuerdo al video, gracias a Dios, se pudo acceder a ese video, podemos ver claramente lo sucedido. Con algunos detalles, obviamente, que durante la investigación fiscal, dentro de la carpeta de investigación fiscal, se van a determinar algunos otros elementos. Pero lo que sí podemos ver perfectamente, y que sin lugar a dudas, prácticamente no hay lugar a dudas, de que recibe él un disparo de su camarada. Recibe un disparo luego que él recibe una esquirla en el abdomen, cae al piso. Una vez que cae al piso, se queja, inclusive se levanta la remera, se ve perfectamente eso, le muestra, por lo menos habla ahí con su camarada, él se da vuelta y por unos cuantos segundos lo observa, unos milésimas de segundo, digamos, y luego desarroja el arma contra la humanidad, con una perforación en el cerca del omóplato, en el cuello, con orificio de salida, y bueno, y eso le provoca la muerte. Esto lacera algunos órganos vitales como el bazo, páncreas, el riñón, y produce obviamente un derrame interno. Luego los otros detalles, luego es movido del lugar, trasladado de un lugar a otro prácticamente, y lo que para nosotros es inconcebible que una persona que está herida de gravedad con un sangrado, empezar a moverlo de un lugar a otro, es lo que nos da la sospecha de que existe algo más dentro de esta prácticamente ejecución, que es lo que estimamos sucedió. Las razones obviamente se van a ir dando durante todo este proceso. Nosotros hoy todavía no tomamos participación en la carpeta fiscal, porque vamos a presentarnos como querellantes adhesivos para poder dar un seguimiento a la investigación fiscal y a partir de allí solicitar una serie de diligencias, proponer diligencias para y arrimar también, obviamente, pruebas que estamos recolectando de nuestro lado para coadyuvar a la fiscalía.
Ahora, yo entiendo que todo es muy difícil, ¿verdad? Porque ocurre todo en cuestión de segundos también, pero uno mira y mira la imagen y bueno, él recibió dos disparos, o dos disparos le afectaron de una u otra manera, y evidentemente que uno fue el que le provocó la muerte, abogado.
El que recibe en el costado, obviamente que dice que es una bala deforme o una esquirla, obviamente creo que se impactó por la pared, disparado presumiblemente por la gente del ajeo, y ese es el que le provoca un corte considerable, pero no herida de muerte en el abdomen. Cuando él cae, obviamente, él se queja de ese dolor, él no se toca el cuello, como ahora estoy escuchando, que quieren, o por lo menos tratan de instalar eso, de que él recibió primeramente un disparo en el cuello de un arma larga, es lo que están comentando. Sin embargo, en la pericia forense hecha por el doctor Pablo Lemir, perfectamente él dictamina o determina que dice un disparo de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, con orificio de entrada y orificio de salida. De arriba hacia abajo se sobreentiende que es la persona tiene que estar en un ángulo superior a la persona que recibe el disparo. Si él hubiese estado parado en el momento de recibir el disparo en el cuello, como se quiere hacer, como quieren determinar la otra parte, el orificio de entrada sería en el cuello y obviamente el orificio de salida tendría que ser o en la nuca o en el omóplato o en la parte trasera, en parte de la espalda. Sin embargo, aquí tuvo una entrada en el cuello y la salida prácticamente cerca ya del riñón, en la espalda. Con esa hipótesis es prácticamente imposible pensar de que recibió un disparo de otro lado. Únicamente si alguien pudo haber disparado de un segundo piso, pudo haber tenido la trayectoria que es la que nosotros hoy sostenemos que se dio en base al disparo realizado por el comisario Cabaña.
Claro, y aunque el subcomisario usted estuviera agazapado, como se lo ve en parte del video, la trayectoria en todo caso sería también diferente, como usted dijo. Y lo otro, independientemente de la cuestión balística y pericial, también la conducta de la víctima posterior a ese primer impacto, que suponemos el que le dio en la zona lumbar. Si tuviera una herida ya a esas alturas, a nivel del cuello, se ve que él mueve la cabeza de un lado a otro ya cuando está arrojado en el suelo, antes de recibir ese segundo impacto. ¿Cómo una persona con una herida a nivel de cuello, con perforaciones internas y con la salida a la altura del riñón lado izquierdo, podría tener esa movilidad?
Imposible, imposible que pueda tener movilidad. Y obviamente cuando vemos en ese video, que mira que lo hemos mirado por lo menos 100 veces y de todos los ángulos, porque estuvimos trabajando, esta defensa técnica, estuvimos trabajando con peritos y con pantallas, agrandando esto hasta 400 veces la imagen, y vemos perfectamente que él se toca al lado izquierdo, levanta como para ver la herida de la esquirla que tenía, obviamente una zona bastante dolorosa, en el costado, en el abdomen generalmente hay mucha sangre cuando uno recibe cualquier cortadura y es un lugar muy doloroso. Se queja esa persona, le habla al comisario, porque lo escucha, por eso él te da vuelta. La defensa del comisario manifiesta que se le trancó el arma, se le trabó el arma, por eso disparó, pero lo que no a nosotros se nos hace inconcebible es que se le haya trancado el arma y haya apuntado hacia su camarada. Esa sí es la parte que no solamente nos llama poderosamente la atención, creo que también a la fiscalía. Sí. Hoy por hoy estamos en esta etapa inicial del proceso donde vamos a solicitar una serie de diligencias. Estamos recolectando muchas evidencias también por nuestro lado hasta poder tomar seguramente la semana que viene participación, como querella decía, y poder comenzar a presentar también testigos. Existen muchas aristas dentro de este plano de investigación. Sí. Pericia 3D, por ejemplo, una pericia 3D de todos los ángulos también creo que va a ser categórico para poder determinar cuando se le disparó al subcomisario Peral. Uh-huh. Amén de todo lo que estuve escuchando que Carlos estuvo mencionando de la orden que se hizo, uh-huh. Muchos dicen que el subcomisario Peralta conocía de toda esta investigación, obviamente negamos categóricamente de que él tenía ningún conocimiento de este procedimiento, ya que él fue convocado a las aproximadamente 9:50 de la mañana, estando con su esposa en su día libre en un supermercado, es convocado, él va al lugar, a Laurel T. Luque, lo que es la base, de allí él va prácticamente munido sin mucho elemento, solamente su arma reglamentaria y un cartucho, siendo que un cargador extra, siendo que él en su riñonera usualmente utilizaba 6 o 7 cargadores, su chaleco, su placa. Él no llevó prácticamente nada, o sea, obviamente había un desconocimiento de su parte para qué era el procedimiento. Y llama la atención que aquí se estiró gente de varios lugares para hacer el procedimiento. Uh-huh. El comisario Cabaña es prestaba servicio en la comisaría de San Antonio. El subcomisario Peralta prestaba servicio como en la dirección de tránsito. O sea, hubo un rejuntado que seguramente tendrán que explicar los superiores cuál fue la razón de tomar esa determinación y no fueron personal de inteligencia o de investigaciones para realizar este procedimiento.
Ahora, yo creo que más allá del debate, la polémica sobre la trayectoria de la bala, cuál fue la que lo mató, está clarito que hay ahí una acción del comisario Cabañas, ¿verdad? Y así lo entienden ustedes. Pero yo le pregunto a usted, en su investigación, usted, ¿tendría Cabañas? ¿Cuál sería la motivación de Cabañas para ultimar a Peralta?
Bueno, nosotros, como estamos todavía recolectando mucha información, tenemos que remontarnos un poco a quizás algunos antecedentes del pasado, porque vamos a hablar de antecedentes. Aquí se ha puesto en tela de juicio los antecedentes del subcomisario Peralta. Yo tengo en mi poder en la hoja de servicio donde es impecable. Nunca tuvo ninguna amonestación, jamás. A no ser la única oportunidad que la fiscal de San Antonio pidió su remoción por haber hecho una barrera policial en un día donde hubo la feligresía estuvo en ese lugar, más de 400 personas, se quejó y fue trasladado, por eso fue puesto a disposición. Lo único en toda su foja de servicio. Sin embargo, tenemos dentro de la foja de servicio del comisario Cabaña una serie de irregularidades e investigaciones que se están, algunas todavía no están concluidas. Y luego tenemos, obra de nuestro poder, una resolución del 22 de octubre, donde nombra al subcomisario Aristides Peralta como jefe de departamento de tránsito del departamento central en reemplazo del comisario Julio César Cabaña, quien pasa a recibir otro destino, dicen.
¿Perdón?
Verdaderamente no sé si puede ser o no puede ser, pero esto en el proceso de esta investigación vamos a ir tratando de dilucidar la motivación que tuvo él para poder realizar este disparo contra un compañero. No hablemos de inexperiencia, porque el comisario Cabaña tiene 20 años de antigüedad.
Claro, pero perdón, abogado, ¿sería tan gentil en repetir lo que nos acaba de decir?
¿Sobre la resolución?
Sí. ¿Qué decía o qué dice?
La resolución dice, resolución número 337/18, por la cual se nombra jefe de departamento de tránsito del departamento central al subcomisario Aristides Dionisio Peralta Villasboa, como jefe de departamento de departamento central de tránsito, debiendo ajustar sus funciones conforme a las normas y leyes vigentes en reemplazo del comisario Julio César Cabaña López, quien pasará a recibir otro destino. Verdaderamente a veces yo creo que estas son cosas que pueden molestar o uno puede tener, puede estar, digamos, no muy confortable con una situación así, donde un subcomisario reemplaza a un comisario. Una de las pequeñas cosas que estamos
recolectando,
amén de otras llamadas, tenemos un montón de mensajes que estamos actualmente haciendo la verificación vía escribanía para poder arrimarla a la fiscalía y que ellos obviamente comiencen a hacer la investigación a
eso. Doctor, ¿y ustedes ya accedieron a la información del motivo de esa sustitución?
No, eso es, obviamente ustedes saben que en la policía es bastante difícil acceder a documentación, pero vamos, gracias a que tenemos seguramente muchos conocidos, mucha gente se solidariza con la señora, estamos teniendo muchos documentos y muchas informaciones de personas anónimas que nos están pasando información. Yo creo que eso va a ser gran parte para poder esclarecer este hecho.
Bueno, pero si uno le va a matar a cada uno porque le va a reemplazar, y cuando que esto es una cuestión normal y sobre todo en el ámbito policial.
No, solamente lo hago como mención de que puede ser
una motivación.
Pudiera existir alguna animosidad por eso. Yo, Carlos, ocupé varias veces cargos públicos y a la persona que reemplacé me odiaron de por vida, hasta hoy en día. O sea, verdaderamente algo ridículo, pero sucede, Carlos.
Es probable. Ahora, tanto hemos visto el video, tantos miramos esa imagen o esas imágenes, y yo ayer me quedé con una imagen, pero ocurre todo tan rápido que yo supongo que cuando se haga la investigación se va a hacer con mayor detenimiento y con un profesionalismo que requiere el caso. A mí me da la impresión que en un momento llega a sentarse el subcomisario Peralta, pero esto es cuestión de segundos, abogado. Y cuando él logra sentarse, ahí recibe el disparo de Cabañas, que ingresa y hace un recorrido con orificio de salida hacia el lado derecho del riñón, hacia el riñón derecho.
¿Riñón izquierdo?
¿O derecho?
Bueno, no importa, entra en el cuello y sale.
No, porque no.
La zona lumbar, sí.
Riñón izquierdo.
Sí. Sí.
Es como meterle una aguja
ahí voy a discutir, porque entonces el orificio de entrada es cuello derecho,
ligeramente hacia la izquierda.
Ahí ya me vuelvo otra vez a marear, porque yo tengo acá el informe de
hace una línea recta con una leve inclinación hacia la izquierda.
La pericia, perdón,
sí,
Carlos.
sí.
La pericia dice ángulo de ingreso de arriba hacia abajo, de adelante hacia atrás y de derecha a izquierda.
De derecha a izquierda.
Sí.
Eso dijo
Pablo Lemir.
Bueno, pero y si a la izquierda de Peralta estaba Cabaña.
Sí.
¿Verdad?
Si le pones exactamente a la izquierda, cambia el ángulo. Él está así a la izquierda, pero un poquitito hacia atrás.
Cabaña. Claro, sí. El otro está más adelantado
entonces, y sentado.
Sí, y entonces dice, entró de derecha a izquierda.
Sí, dobla el tronco cuando vos decís perfectamente...
Hace un ángulo, gira hacia la izquierda.
Perfectamente vos decís de derecha a izquierda, y cuando él dobla el tronco, vos acabas de decirle que viste que prácticamente se sentó.
Sí.
Y él dobla el cuerpo justamente por el dolor que tenía en el abdomen, y ahí se da para que el disparo pueda recibirlo él en la derecha.
Aparte,
entonces con ese giro que él hace del tronco, cuando prácticamente se sienta, pero luego obviamente recibe el disparo y cae.
Aparte, Cabañas, en un momento, cuando viene Peralta detrás de él, él hace un gesto como que ve que alguien viene hacia su izquierda. Y después sigue disparando al frente, y en ese momento es que cae Peralta, y después gira Cabañas, y ahí sale, se le escapa el disparo, o se produce el disparo. Y lo que pasa es que el abogado de Cabañas decía, el abogado Estigarribia, de que vio un bulto y que pensó que ese bulto tenía que ver con los delincuentes.
Pero ¿cómo si todas las personas ya estaban en el vehículo? Sí, ¿ellos cuándo salen a perseguir a esta gente? Claro. Una vez que abordan el vehículo los asaltantes, ya aproximadamente se movilizan 70 metros, son disparados por los agentes de la GEO, y él sabía perfectamente que los ladrones, los asaltantes, estaban dentro del vehículo. Ya uno sabía que no había más nadie detrás, ya estaban identificados dónde estaban las personas. O sea, es incomprensible pensar de que existe otro que quedó atrás si ya habían corrido todos.
Para ustedes, abogado,
eso no llama la atención, ¿verdad?
Abogado, para ustedes, ¿alguien disparó desde el auto de los delincuentes?
No, hasta ahora no se encontró ningún disparo. Creo que no hemos accedido a la prueba de nitrito y nitrato que se le realizó, pero según informaciones extraoficiales ellos no efectuaron ningún solo disparo.
Uh-huh. Ahora, abogado, yendo un poco más al fondo, usted acaba de hablarnos de una probable motivación que podría existir del comisario Cabañas contra Arístides Peralta. Lo que está en entredicho también es el procedimiento, diríamos. Sigue habiendo sospecha de qué es lo que ellos hacían ahí. Da la sensación de que le cubrían a los asaltantes, es un operativo irregular, no hay todavía tampoco una explicación muy clara de la Policía Nacional con respecto a ese tema. ¿Qué ustedes saben de qué es lo que ellos estaban haciendo ahí?
Bueno, como habían manifestado de que era los superiores, le manifestaron a la señora Lourdes López en el velatorio de que este era un proceso, era un trabajo de inteligencia que venía desarrollando su marido ya hace tiempo. Y según la señora Lourdes, ella que tenía el conocimiento de todas las actividades de su marido en la última semana que él estuvo prácticamente en la casa, no tenía conocimiento ni no tuvo llamadas de ningún trabajo de inteligencia. Los trabajos de inteligencia que son desarrollados por la policía generalmente están van a mirar el lugar, van a hacer una investigación, creo que se quedan varios días en el lugar o hacen un seguimiento a ciertos vehículos, etcétera. Él esa semana anterior no hizo absolutamente nada de eso, él estaba todavía prácticamente sin cargo hasta que después lo nombran, y recibe la llamada sin que le digan todavía cuál era la función que tenía que desarrollar. Le comunicó el subcomisario Paiva para que se presente porque hay un procedimiento, y le pregunta cuál es el procedimiento. No, vení nomás acá, trae tu arma y vení porque hay un procedimiento. Y es que él estaba enterado de esto, o como la gente, muchas personas quieren hacer entender de que ellos estaban haciendo un seguimiento, digamos, fuera de línea a los asaltantes, o la famosa mexicaneada, como dicen muchos. Uh-huh. Yo creo que él iba a estar mejor preparado, iba a tener algún conocimiento o algo, ¿verdad? Él fue convocado por su superior, y como, bueno, la policía no es deliberante, él y tienen que estar presto 24 horas, él se presentó. Lo que pudieron haber hecho las personas que el director principal que los convocó para realizar el procedimiento, seguramente vamos a tener que investigarlo dentro del proceso. Pero Peralta no tenía idea de lo que iba a suceder, solamente tomó conocimiento ese día.
No, no, claro, no, es simplemente que la destitución del comisario Justo Ojeda, del comisario Miguel Cardoso, después de este procedimiento, para mí abona la tesis de que esto a algo irregular hay, porque si no, pues si el operativo estaba todo hecho bajo las reglas.
¿Por qué le echas?
¿Por qué le echas al comisario que arma el grupo este de inteligencia? O sea, para mí hay cada vez más puntos oscuros, y realmente este caso, para mí, más allá de si la bala dobló la esquina o no dobló la esquina, el punto es la mafia policial, ¿verdad? O sea, y aquí este procedimiento exitoso en términos de inteligencia, porque se logró atrapar a los asaltantes, en segundo plano nos muestra cómo funciona la policía realmente, ¿verdad? O sea, y para mí ese es el punto principal.
No, aquí existe obviamente el espíritu de corporativo, y solamente para aclarar algo, hasta el momento las fuerzas policiales, por lo menos la directiva, todavía no se puso en contacto con la viuda. En el momento del velorio, cuando recién le comunican a la señora Lourdes del fallecimiento de su marido, le dicen: su marido murió en un enfrentamiento y fue alcanzado por proyectiles de los asaltantes. Lo llevaron a velar, no se había hecho el laboratorio forense no lo había llevado para hacerle la autopsia. Él ya lo estaban velando, porque manifestaron que hubo un solo disparo con entrada y salida provocada por los asaltantes. Y gracias a ese video, la fiscal llama a las 12 de la noche, y a las 2 de la mañana del velatorio vienen a buscar el cuerpo del subcomisario para llevarlo al laboratorio forense para practicarle la autopsia. Y ahí se determina que existen los dos disparos.
Abogado, muchísimas gracias por compartir con La Lupa, con Radio Monumental, estos datos. Que tenga buen día.
Igualmente, gracias.
Adiós, hasta luego. El abogado de la familia del subcomisario Arístides Peralta, el señor Luis Morínigo.